Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Pues mira, te cuento que a esta hora entran en vigor varias de las alertas por fuertes lluvias y tormentas que van a mantener, en vilo durante hoy y mañana a Galicia y a gran parte del interior de Asturias y Castilla y León. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la llegada de la borrasca Benjamín, traerá consigo también olas de más de 5 metros en gran parte de la costa norte gallega. Además, la EMET elevará la alerta a naranja en el noroeste de A Coruña y en Amariña a partir de las 6 de la tarde. Y el Louvre ha reabierto esta mañana sus puertas al público. Y lo ha hecho con colas muy largas de visitantes, como es habitual. El Gran Museo Parisino permanecía cerrado desde el domingo cuando se produjo, ya lo saben, en su interior un robo de película. 7 minutos. 4 criminales se llevaron consigo joyas y piedras que la Fiscalía de París ha tasado con un valor de 88 millones de euros. La Galería Apolo, donde se llevó a cabo el robo, continúa cerrada. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Desde las 9 de la mañana han podido entrar en el museo los primeros visitantes desde el espectacular robo que sufrió el Louvre hace 3 días. Hoy va a ser un día crucial para su directora, Laurence Descartes. Va a tener que explicar a los senadores cómo es posible que 8 joyas de la corona hayan podido ser robadas en el museo más visitado del mundo con tanta facilidad. Según Le Figaro, Descartes, primera mujer que preside la prestigiosa institución, presentó su dimisión, pero el gobierno la ha rechazado y ha renovado su confianza en ella. Hasta ahora, la ministra de Cultura, Rachida Dati, ha descartado cualquier fallo en el interior del museo, pero los sindicatos denuncian el recorte continuo de los efectivos de seguridad en concordancia con el informe del Tribunal de Cuentas, que critica el retraso en el despliegue de los equipos destinados a la protección del museo. Mientras tanto, la investigación sigue su curso sin que hayan trascendido detalles, aparte de la localización del propietario del camión con el que los ladrones accedieron al museo y que había sido víctima de un robo.
Y el Papa León invita a que en este mes de octubre apoyemos especialmente a los misioneros que entregan su vida por el Evangelio. Palabras pronunciadas al finalizar la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Mañana de lluvia en Roma, con una plaza abarrotada y una petición del pontífice. Que sepamos ser misioneros del Evangelio, ofreciendo vuestro concreto apoyo a quienes dedican su existencia a la evangelización de los pueblos. Y como hoy hace 47 años se iniciaba el pontificado de San Juan Pablo II, ha recordado que su petición de abrir las puertas a Cristo sigue teniendo la misma validez en nuestros días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche cerramos la jornada de Champions con la suspensión del partido de Miami de fondo. Bruno Casa.
Sí, a las 6:30 ponemos en marcha tiempo de juego con el Athletic Club de Bilbao Karabakh, a las 9 Real Madrid Juventus, a la espera de la convocatoria del equipo blanco, el Real Madrid, que esta mañana, sin ser nombrado, ha sido señalado por Javier Tebas, presidente de la Liga, en su comunicado en redes sociales, en el que ha lamentado la cancelación de Sevilla Real Barça en Miami. Ayer en rueda de prensa, Courtois fue tajante con lo ocurrido en los últimos días y esa censura de la Liga de no mostrar los parones en los partidos en protesta contra jugar en Miami.
Bueno, no sé qué os sorprende. Lleva ya tiempo así, haciendo esas cosas, haciendo contestaciones públicas en redes, y yo te digo, yo no he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo y además cambiar de por qué estamos protestando es censurar y es manipular, y eso es grave.
Estamos a la espera aún de un comunicado del Villarreal, el único de los 3 actores de este partido de Miami que falta por reaccionar a la noticia. Mientras tanto, en el Barça, informa Elena Condis, Rafinha realiza parte del entrenamiento, podría estar disponible para el clásico del domingo, en el que no va a estar Hansi Flick, suspendido por un partido tras su expulsión en el pasado encuentro. Y novedad en el arbitraje español, informa Isaac Fouto, la semana que viene en los partidos de la Copa del Rey se va a acabar con la territorialidad de los árbitros.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la única pasarela de moda baño de Europa que conecta talento, tendencias y negocio. Del 22 al 25 de octubre, en Pasito Blanco y Expo Meloneras, más de 40 firmas presentan sus nuevas colecciones en exclusiva. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La verdad incómoda del dinero no es que debas, la verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la única pasarela de moda baño de Europa que conecta talento, tendencias y negocio. Del 22 al 25 de octubre, en Pasito Blanco y Expo Meloneras, más de 40 firmas presentan sus nuevas colecciones en exclusiva. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
RPT se habla con respeto, con participación y con transparencia. Esto es de cuando Domingo se ponía Barón Dandy y brillantina en el pelo, ¿no? ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues creo que nunca me puse Barón Dandy, pero...
O Brummel, ¿no?
Porque llevaba el pelo largo y entonces llevaba el pelo largo y algún pelillo en la barba.
¿Eras tú?
Era yo.
Eras tú.
Qué bueno. Oye, ¿cómo cambia la cosa, eh?
Me lo imagino, con moto, no con moto, había moto en medio.
Efectivamente. Una Anda. Suzuki 125, pero bueno, era una Suzuki.
Vestido de cuero y todo.
No, de vaquero.
¿De vaquero?
De vaquero. O sea, chamarra vaquera y demás, pantalones vaqueros y unas cholas.
La 125 en chola y con chaqueta vaquera.
Sí, señor.
Oh, total, que no ha cambiado nada la vida.
Era época que yo iba al camping Guantánamo.
Eso acá, lo que es.
Tú ves, si yo lo conocía de
ahí. ¿Llevaba botas cowboy?
Las tuve, las botas cowboy en su momento, sí, una de piel por fuera y demás, que era lo que se usaba en aquel entonces, botas cowboy. Y los polos de Fred Perry, señor.
El abuelo rockero
que no tenemos, ¿no?
Y los polos de Fred Perry, que hubo una época que se compraban en la calle La Peregrina y luego ya desapareció todo eso. Ahora se ha puesto para los pijos y tal, pero antes era para cualquiera y además era una moda.
Sí, qué bueno. Yo creo que antes en cualquier tiendita, digamos, de aceite y vinagre, pero de textil, encontraba a Fred Perry.
Efectivamente, sí, hoy, antes sí, antes era para cualquier persona, pero hoy en día solamente es para una pequeña élite, que primero que lo conozca y segundo que se lo permita.
¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba esa tienda de pantalones vaqueros que estaba en el mercado? De
Roberto, señor.
Roberto, que... No, era Roberto.
Era Ruperto. Los pantalones Lee, que muchos. Eran los que yo me ponía.
Los primeros que Levi's 501 que llegaron, creo ahí yo, a la Palmera Canaria los trajo él, ¿no? Ahí en el mercado todo el mundo probando, si recuerdo el probador aquello.
Hablando del mercado del puerto.
¿Qué pasó?
Pero vamos a saludar a la gente, ¿no? Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí, estupendamente, de super miércoles.
Hay que ser educado. ¿Eh? Hay que ser educado.
Sí, por cierto. Perdón,
Always. Pues aquí estamos, de super miércoles, deseando un poco verter un poquitito de realidad, hablar un poquitito de qué va a ocurrir el sábado en Las Palmas de Gran Canaria, más concretamente desde el Auditorio Alfredo Grau hasta La Puntilla.
¿Sabes que hay un colectivo vecinal que me da que se va a apuntar?
¿Sí?
Uno nuevo.
Ah, sí. Bueno, todos sean bienvenidos. Todos sean bienvenidos, todos aquellos. Ahora hablaremos de ellos un poquito más.
Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día, mi corazón.
¿Cómo va todo?
Pues mira, no me quejo. Sobre
¿qué libro
todo
tienes
cuando,
ahí?
Cuando estoy entre ustedes. No, el libro que presentó Antonio Quintana, actual que asistió el amigo Domingo, se llama Cuadrar el Círculo. El subtítulo es El nacionalismo a raíz de la crisis de Nueva Canaria y es prologado por Marino Alduán, que fue profesor nuestro, fue decano de educación, de la Facultad de Educación, y es interesante porque dice verdades como puño, y como se suele decir, la verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero, que no es el caso, ¿no? Creo que es una persona que tiene una atalaya privilegiada para poder hacer un tema de esto, y la verdad es que el prólogo que dice Domingo, que es casi medio libro, vale la pena leerlo.
Bueno,
yo lo vengo leyendo en la guagua y digo, coño.
Está bien.
A ver, ¿quién me cuenta lo que...? Bueno, yo lo sé porque he hablado con José Rojas, el gerente del mercado, pues estaba mosqueado, ¿eh? Uf, estaba que trina, claro, normal. Ha perdido una subvención de 500.000 euros y se lo han dado a otro mercado, el mercado central. Entonces, pues está bastante preocupado porque lo que dice es que... El ayuntamiento lo que dice es que no tenía ningún tipo de informe técnico y que lo tiene que hacer el mercado. El mercado dice todo lo contrario, que tiene que hacer ese informe técnico, no son ellos porque no tienen recursos, no tienen dinero, y que al fin y al cabo el referente o el dueño de ese inmueble es el ayuntamiento, y que ya se lo han dicho, que no tienen músculo económico como para hacerlo, por lo tanto aquí lo tienen que hacer ellos porque hay que mejorar, y aparte que estamos hablando de un bien de interés cultural, que es un BIC, es decir, hay que reformar ese mercado. Y cuando, pues, no sé, una institución de estas características pierde 500.000 euros, que además le iba a solventar todos los problemas que tiene de infraestructura y demás, ¿no? Pues evidentemente, y además se va a otro mercado, pues evidentemente se preocupan y además se indignan, ¿no?
Bueno, en principio yo eso era mojado, que es lo que pasa siempre con este ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Unos por otros y la casa sin barrer. Es que es de sentido común, que es como si tú tuvieras un inquilino y le dices a tu inquilino, oye, mira que se me están cayendo las paredes, sí, hazme un proyecto, hazme un tal, busca la licencia y yo te lo financio. No, señor, tú eres el dueño, el propietario de ese espacio y eres el que tienes que hacer todos los recursos para que esa financiación y ese espacio se quede en buen estado.
Hombre, está claro, pero Domingo, siguiendo tu línea, que me ha encantado eso de llueve sobre mojado, es que yo creo que este año el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya ha devuelto más de 19 millones de euros en subvenciones. 19 millones de euros en subvenciones, lo que está diciendo Javier, que es que las columnas de metal del mercado del puerto, ese metal es de la Torre Eiffel. O sea que dentro de todo tiene su historia y tiene, y ya en sí el mercado del puerto, como todos los mercados, joder, es que solamente hay que ponerse un poquito, pero es que llueve sobre mojado. Es que te voy a copiar esa expresión, Domingo, que te no lo voy a estar copiando. No,
pero una cosa es una que va a otro verdad, mercado de abasto también, a mejorar.
Oye, y que Altavista
que no
también,
está nada mal,
Oye, pero es que Altavista también tuvo el mismo problema, que se devolvió una subvención, no sé si recuerdo, el 2024 para el tema eléctrico, una historia de esta también, porque la dinamización del propio mercado de Altavista, que tenía muchos puestos cerrados y toda esta historia, y la concejalía, creo recordar que esta concejalía está de manos del señor Pedro Quevedo también, ¿no?
Desarrollo local.
Desarrollo local también, de manos del señor de las canteras, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos?
Hombre, lo que nos dijo también José Rojas, ahora que lo recuerdo, es que ellos sí presentaron un informe con varios desperfectos que ascienda a unos 300.000 euros aproximadamente, y que, oye, que con esa cantidad de 500.000 euros, pues se podría arreglar, se podría mejorar, ¿no?
Yo no sé, yo como usuario del mercado, de verdad que soy usuario de sus carrazas y demás, ahora mismo te digo todo lo que es los volados que sobresalen de la parte de la cubierta del techo, tienen redes, se nota que necesita ese arreglito, como comentaba antes, las columnas estas de metal, el interior, oye, pues una desentación, porque ya la tuvo hace mucho tiempo, cuando tuvo esa reconversión también con el tema de darle vidilla de terrazas por la parte de fuera. Pero sí es cierto que necesita un hello, necesita un poquitito y, coño, un poquito.
Yo digo que cuando se está hablando tanto de cultura, tanto de patrimonio, tanto de identidad canaria, me llama la atención que en París de la Francia tienen la Torre Eiffel, aquí tenemos un mercado del puerto diseñado por el mismo señor, y luego una frase que dice Platón, año 427 antes de nuestro Señor Jesucristo. El primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado.
Pues ¿cuántos corruptos hablan por ahí?
¿A cuánto quitamos de en medio?
¿Qué quieres que te diga?
Se queda vacío el ayuntamiento.
¿Hablen ustedes?
¿No? Se queda vacío el ayuntamiento.
¿No, que lanza la piedra y esconde la mano?
No. Es poner el dedo en la llaga, es decir... Voy a contar una cosa que después, si hay tiempo o hacemos un monográfico, lo comento. Anoche me pasaron, a mi humilde visión, un caso. Se presenta una petición de información al ayuntamiento, sí. Y Dios, creo que quien contestó fue Groucho Marx, porque hablaba de la parte primera, de la primera parte del contrato, y no había Dios. Lo leí tres veces. No soy jurista. No soy jurista, por lo tanto no puedo entender ese galimatías y tal. Pero al final te responden lo que nos respondieron a la gente de las pensiones hace algunos añitos, tanto como 8. Es que ustedes se han equivocado de puerta. Dímelo. Dime, esto no es para mí, esto vete 2 puertas más allá y preséntaselo al funcionario. Imagínate una persona mayor que vaya a resolver un tema de pura necesidad. ¿Qué le contestan? Con el Código Civil, el Código Penal y el Código de Hammurabi.
No, le responde, venga usted mañana.
Venga usted mañana, sí. Silencio administrativo. Es, sinceramente, vergonzoso.
Y cuando le contesta que eso se puede hacer a través de herramientas tecnológicas,
también,
que suele ser muy habitual, ¿qué pasa con esa persona mayor?
Hay que amarrarse los machos. ¿Tiene usted un nieto en casa que le pueda ayudar a resolver este tema? No. Esta semana también me presentaron un tema para adquisición de la nacionalidad de sudamericanos aquí en Canarias o en España en general. Dios, son 15 folios para rellenar una serie de cosas que, si tú haces esa misma encuesta al 100% de la población española, los expulsan a todos por no tener tarjeta de residencia.
Hablando de eso, mira, este fin de semana que he estado vendiendo unos mueblillos que tenía en casa y siguiendo el hilo de inmigración y demás, pues se presentó, o sea, vía Facebook y tal, se presenta un chaval y tal, que estaba interesado en un mueble, bueno, pues perfecto y tal, toda esta movida. Oye, pues el mueble tenía varios tableros, era como un armario y tal, y tenía que reconocerse la isleta, la mitad de la isleta de punta a punta, ¿vale? De punta a punta, y lo hacía a pulso. Digo, Dios mío de la vida. Total, que me consigo la furgonetilla y tal, digo, mira, vamos, mira, lo cargamos y toda esta historia. Estábamos los dos sudando. Sudando a madre. Pongamos que este chico viene de una isla caribeña. No voy a dar muchos más datos, ¿vale? Viene de una isla caribeña. Y venga a poner en un sitio incómodo, el portal incómodo, donde bajamos, subimos y tal. Y por el camino me iba contando, joder, es que si no me renuevo el contrato ahora en enero, pues la visa para trabajar, mi mujer, mi hija, el colegio, la sanidad, me estoy pegando una paliza para arriba. Oye, y contándome eso y descargando un montón de tablas, porque era un montón de tablas sudando, oye, pues veo a chavales que vienen o a personas que vienen en cayuco desde África, y lo veía con una toalla, un grupito de cuatro con una toalla llegando de la playa, con unos cascos auriculares absolutamente nuevos y demás. Y me pareció tan injusto cómo se trata una inmigración y cómo se trata la otra. Me pareció tan injusto. Tan injusto es como este señor, porque es un señor con una hija adolescente que tenía que hacer eso, Iván, y demás, me pareció tan terriblemente injusto.
Tendrá su oportunidad para integrarse.
Tan terriblemente injusto me pareció.
Sí, pero este señor, no podía, eso se llama no cultura del esfuerzo. Este señor se está esforzando, este señor está trabajando tarde o temprano, si no, hoy mañana va a tener la visa y va a poder acceder a la nacionalidad.
Pero había que verlo. Sí, trabajo en el restaurante de tal hora, después tengo un contrato por horas por la noche, no sé dónde, tal, pum, pum, pam, pam, mi señora está no sé dónde, para pagar un alquiler altísimo en la peor zona de la isleta, ¿sabes? Y después veía y comparabas una situación y otra, pues se me puso delante de los ojos y digo, ¡qué injusto!
Mira, esto es como cuando no cotizas, ¿no? Y vives solamente de ayudas, pan para hoy, hambre para mañana. Llegará un momento en el que te darás cuenta de que, oye, te has quedado sin pensión. ¿Por qué? Amigo, amiga, ¿por qué no has trabajado? Pues esto más o menos es igual. Es decir, tú te vas creando tu camino poco a poco. Vas sembrando y después llega un momento en el que te toca recoger. Que es difícil, que es complicado sembrar. Hombre, claro. Y si eres inmigrante, más todavía, ¿eh? Bien, no te creas tú que esto es, si nosotros nos vamos ahora a cualquier otro lugar, Alemania, por ejemplo, Francia, no lo vamos a tener fácil.
Pero a eso voy, ¿por qué unos sí, otros no? Unos tienen que venir jugándose la vida, otros tienen que tal. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta injusticia? Que me pareció injusto.
Yo te voy a contestar una primera cosa que me viene a la mente. Hay un tema insalvable que es la barrera idiomática, la barrera... no sé.
No estoy de acuerdo para nada. No estoy de acuerdo.
No, hombre,
la
vamos a ver.
La semana pasada escuchaba a Mamá Lola, ¿era?
Tú no puedes llegar a un sitio Mamalola, a trabajar.
Escuchaba a Mamá Lola con los chavales que recogió recién llegados hace 20 años, que uno de ellos está en Francia, otro está en vecindario.
¿Tuviste el consejo que dio a los chavales que vienen ahora? Mamá Lola.
Me pareció una entrevista maravillosa.
Que aprovechen la oportunidad que les ha dado la vida de poder estar en un lugar, en un sitio donde sí hay posibilidades de mejorar. Eso fue lo que dijo, por cierto, Mamá Lola, que entrevistamos a Mamá Lola, porque estuvimos hablando también con un inmigrante que con 14 años, yo no sé si lo pusimos aquí sobre la mesa, lo hablamos la semana pasada, no recuerdo. Con 14 años, hace 20 años, con 14 años salió de Mali, tuvo que atravesar el desierto,
un mes,
caminando el desierto, tenía los 1.200 euros, que era lo que le pedían las mafias, que le habían engañado, en los zapatos. O sea, el tío, parece ser que tenía, él me dijo que tenía unas Adidas, que tenía el tacón alto, un sistema de amortiguación, pues el hombre, el chaval con 14 años, hizo como una especie de hendidura, metió el dinero y después lo cosió. Nadie le quitó las zapatillas, afortunadamente, porque si no le quitan los 1.200 euros.
Le quitan la vida.
Un mes. Ese hombre tiene ahora dos fruterías en el sureste de Gran Canaria. Y la gente lo quiere.
Es que
la gente lo acepta y lo reconoce y lo trata muy bien. ¿Por qué? Porque se ha labrado su camino. Porque y además, este señor merece el futuro que tiene y merece todo el progreso del mundo y toda la suerte del mundo.
Y hay que darle una oportunidad. Yo pienso una cosa, hay gente que rechaza todo ese tipo de migración, pero es que no se dan cuenta de que al no tener futuro juvenil en las islas, vamos a tener que depender de todos ellos para poder seguir manteniendo la, 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 el tema vital.
Solo una pregunta, ¿qué tasa de paro juvenil tiene Canarias?
Pues hoy
¿qué tasa de paro
no
juvenil
lo sé, pero
tiene Canarias?
Debe estar en torno al 18-20%.
Creo que menos.
Del 30%. Vamos a ponerlo
en 18-20% puede estar.
25%. Vamos a ponerlo en un 20, ni para nadie, así, a números redondos y equivocándonos seguramente en la cifra exacta, un 20. Yo ese argumento de que con un país con más de 2 millones de parados, con una comunidad autónoma con un paro juvenil en torno al 20% y demás, yo ese argumento no lo compro. Yo compro la legalidad regular, bien establecido y demás. Oye, que ni se jueguen la vida viniendo, pero quien tampoco venga de islas caribeñas o de Latinoamérica tenga ese tránsito tan complicado que en cualquier momento te dejan en la calle. Te dejan en la calle sin visa. Está todo, de verdad, injusto. No estoy diciendo ni que una sea mejor ni que otra sea. Simplemente me parece tan injusto. Tan injusto como se permiten unas cosas y se penalizan otras, porque el esfuerzo en España ahora mismo está penalizado, y si no, para muestra los autónomos. Para muestra los autónomos.
Bueno, se debe regularizar.
Afortunadamente, porque la verdad es que meter la mano ahí donde quería meter los autónomos. Que era, oye, interesante, vamos a cambiar de asunto. Antes te decía que, bueno, tenemos una. Bueno, tienen ustedes. No lo he dicho yo, ni mucho menos.
No te esperamos.
¿No? Bueno, veremos a ver. Una manifestación el sábado. Además, una manifestación donde incluso los bomberos, que me acabo de enterar, que se van a unir a esta manifestación. Bomberos, o sea, todo tipo de colectivos, ¿no?
Bien.
Incluso policía también, algunos policías se van a unir. ¿Y cuántos colectivos vecinales, más o menos, Domingo?
Bueno, hay una serie, no lo he contado, pero en principio tenemos como 4 colectivos que son bomberos, policía municipal, los señores estos de las playas, los
socorristas
y Servicio Municipal de Limpieza, en principio. Son 4 colectivos importantes que los 4, por desgracia o por suerte, dependen del ayuntamiento, y eso quiere decir más llueve sobre mojado, o sea que con lo cual el ayuntamiento cero patatero en gestión. Esta manifestación viene a sacar a relucir el hartazgo de todo el personal, llámese personal laboral o llámese personal civil de Las Palmas de Gran Canaria, por los servicios mínimos que debe tener una ciudad: limpieza, seguridad, ancianos, tercera edad, y demás cosas que ahora mismo no me salen. Tenemos que poner el grito en el cielo, y nunca mejor dicho, porque alguien no nos va a escuchar. Esperemos que nos escuchen en las alturas, porque el ayuntamiento hace oído sordo a nuestras demandas. Es más, ni está ni se le espera cuando se le requiere para una entrevista o lo que sea. Cualquier concejal que le pida audiencia, te la da tarde, mal y nunca. Por ejemplo, nosotros en Arenales estamos esperando por una cita con el concejal de seguridad, que es nuestra primera demanda en el barrio, la seguridad en el barrio, y llevamos más de un año esperando, y 4 requerimientos a la alcaldesa, ni te cuento, porque la alcaldesa, yo no sé si visita todos los barrios, está haciendo una espiral, me da a mí, al final.
Está haciendo un recorrido por los barrios.
Sí, es cierto, pero sí, bueno, sí, pero sí, que sí. Arenales también es un barrio, es un barrio.
Y tocar Arenales, digo yo, ¿no?
Y muy céntrico en esta ciudad.
Vale, pues sí, no.
Aquí el señor Robain no está pidiendo paso, venga.
No.
Iván,
partamos el tiempo, digo yo.
Voy, nada, yo simplemente voy a recalcar lo que dice Domingo, lo que seguramente apoye también Guillermo. Nosotros el sábado, recuerden, el sábado 25 de octubre del 2025 a las 5 de la tarde, toda la ciudadanía, colectivos, porque el llamamiento es a Las Palmas de Gran Canaria, tanto ciudadanía como colectivos vecinales, como asociaciones vecinales, como colectivos municipales, trabajadores y trabajadoras municipales, quien sea. Yo hago esta pregunta. ¿Me gusta cómo está mi ciudad? A mí no. Pues el sábado es un día maravilloso para caminar la Avenida de las Canteras con una camiseta blanca, y caminar hasta la puntilla.
A las 5 de la tarde. Que hay gente, que hay algunos que a las 5 de la tarde no.
Hay sitios para comer por el camino también.
A ver, adelante, Guillermo.
25 de octubre del 2025 a las 5. Por favor, no me hagan la rima. Creo que es un punto de inflexión para que una ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria se plantee la necesidad de formación en un montón de pequeñas cosas y seguir caminando. Porque lo que nos falta es formación. Nos falta formación incluso para mantener un diálogo en una asamblea. Y el tema de la camiseta blanca, que se puso como algo más, luego gente que no había asistido a las primeras reuniones hablaron, y si llevo la del color mía, da igual. Lo que sí se pide es que no se lleven banderas, que no se lleven banderas que indican la división. Y la primera de las estrategias que siguen las instituciones, y en concreto el Ayuntamiento de Las Palmas, es el divide y vencerá famoso. Entonces, si damos una sensación de unidad en esta manifestación, que lo único que pide es respeto, participación y transparencia en los procesos y en los datos, no pedimos más, es el nombre del programa. Partir de ahí, a mí lo que me pregunta es, ¿y el día después qué? ¿Vamos a continuar o nos vamos para casa?
Va a seguir.
Porque creo que hay unos derechos que se están pisoteando constantemente por activa y por pasiva en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Pues apunta otro colectivo vecinal que es muy posible que pase por ahí, Las Perreras. Hemos hablado hoy con el portavoz, con Eulogio Romero, nos dice que lleva 40 años esperando por unas aceras. A mí se me vino a la cabeza el Matriche Bajo directamente, ¿no? que también. Y además nos dibujó la situación, bueno, ya ha habido atropellos mortales ahí hace ya algunos años, pero que se juegan la vida prácticamente. De hecho, si tienen que ir a comprar el pan y está a 200 metros, cogen el coche. No van caminando, porque es un peligro. Escucha lo que nos decía Eulogio Romero.
Que sean bienvenidos.
¿No suena? A ver si podemos escuchar a
ir caminando dentro de la raya blanca, dentro del carril. Vamos, tienes que caminar ahí, porque incluso antes, pues lógicamente tú tenías en la orilla de la carretera, están los canales de desagüe, esos que había, y antes el ayuntamiento los limpiaba, te quitaba la hierba y tal. Pero claro, eso es una cosa que ahora lo gestiona, creo que es Emalsa.
Y dicen que no hace nada por ahí, y hasta que pase una tragedia, y después veremos, ¿no?
Es que
no es fácil, porque parece ser que hay que expropiar algunos terrenos, pero ellos incluso plantean la posibilidad de una vereda interior, ¿no? Que se adecue, porque la hay, pero hay personas que hay que tienen movilidad reducida, porque es un barrio que tiene un talle de edad mayor, ¿no? Son mayores, ¿no? Y que hagan algo.
Si el asunto, Javier, es que los vecinos tienen una experiencia acumulada y un saber y una inteligencia colectiva que no tienen cuatro o cinco técnicos, que muchos son buenos, pero no pueden hacer. Mira,
yo
cosas.
Me acuerdo en una tertulia municipal que me decía una ex concejala socialista, que decía, es que muchas veces vas a la asociación de vecinos y te da el problema y la solución.
Claro.
Te dice, mira, tenemos este problema, la solución es esta, y te la da. Solamente hay que hacerles caso a los vecinos. Hoy a veces técnicamente se puede, otras veces no. ¿No? Pero sobre todo hacerles caso. Bueno, vamos a cambiar de asunto.
Bienvenido a la gente de Las Perreras.
Vamos a hablar ahora de la posibilidad de que España articule el carnet de conducir a los 17 años. Eso sí, parece ser que ha dado el visto bueno en la Unión Europea. En principio hasta los 18 acompañado por un adulto, ¿no? Pero ¿cómo ven ustedes el hecho de que un chaval, una chavala de 17 años tenga ya el carnet de conducir, aunque sea acompañado de un adulto? Al fin y al cabo, ¿quién va a manejar? ¿No? Pues va a ser este chico, esta chica. ¿Lo ven bien? No, ¿lo ven mal? ¿Incluso ampliarían la edad de sacar el carnet de conducir a los 21?
No sé si ampliaría, no. Ir hacia 21, yo creo que ahora mismo nuestra juventud necesita moverse y el transporte público está bien, pero yo voy a poner el ejemplo de mis hijos en la universidad. Ellos tienen que salir de casa 7 menos 10 de la mañana, 7 menos 10, 7 menos cuarto de la mañana para estar en Tafira un poquitito antes de las 8. Como cojan la 26 se les hace larguísima desde Mesa y López. O cojan una global y vayan por la circunvalación y cojan todo el atasco de la entrada. Entonces, oye, que en los Estados Unidos creo que con 16 años en el high school, en lo que sería el instituto, tienen sus propias clases y hacen y ya es algo como absolutamente normalizado y demás. Sí es cierto que entra dentro de esa parte de la E, que también podría estar muy bien en esta tertulia, que es la educación. la educación hacia, oye, que transportar, o sea, poder moverte con libertad en Las Palmas de Gran Canaria, en cualquier sitio de España, pues yo creo que es positivo, ¿no?
Hombre, tú acabas de decir la solución a muchos temas, pero también en la solución está el problema. Si ahora mismo tenemos una ciudad que está masificada por los coches, por los vehículos, no hay donde aparcar, no existe una fluidez en el tráfico. Y sobre todo en el tema de la universidad, a partir de una hora determinada, que es cuando van todos los universitarios y se forma el cacao padre, tú imagínate, todos los universitarios, cada uno con su coche. Puede ser el caos padre, pero bueno, yo, doctores tienen la iglesia, y si ellos deciden que eso es viable y efectivo, chapó por mi parte. Yo simplemente estoy diciendo lo que pudiera pasar si ahora mismo toda la juventud de 16 años que
no,
tú no
todas,
vas a ir,
no
tú,
todas se puede sí, comprar sí, un
tú no vas a ir a acompañar a tus hijos, como tú decías, tú no vas a ir a acompañar a tus hijos todos los días a la universidad.
Tu hijo se va de marcha contigo, ¿no?
Sí, sí, acompáñame a la disco que voy un ratillo, pero luego tienes que volver a las 5 para volver a casa.
No, por eso te digo, que yo creo que es positivo que cada uno se mueva, que compartan, que tengan esa educación de compartir el vehículo, de ser ágiles en sus traslados. Yo creo que es positivo, ¿no?
Hombre, 17, 18 años, al fin y al cabo es un año más, ¿no?
Un año más, un año menos. No todos se lo van
claro,
a sacar
que,
a la
que
primera.
Dice 17, pues vamos a poner 16. Como rebajar la de la votación de 16 años. Eso, vamos a hablar de esto también. A ver, Guillermo, ¿cómo lo ves?
No, estaba pensando que a mí lo que me tiene concentradísimo ahora es la manifestación del día 25 a las 5 de la tarde. Y todo lo que me llega así lo considero hasta el lunes. Por poner el domingo que tengo concierto, dejarlo hasta el lunes para verlo, porque todas estas cosas que nos están llegando, a mí me da la sensación de que nos lo echan en la prensa para entretenernos.
Una cortina de humo.
Yo creo que esto no.
O un globo sonda.
Bueno, es mi opinión.
Mira, puede ser
como
un globo
la de cualquiera,
sonda. Muy respetable.
Puede ser un globo sonda lo que dijo el presidente Pedro Sánchez de adecuar a un solo horario. Pues digamos, que el año, no tener un solo horario, no tener que cambiar. Eso no digo que puede ser un globo sonda, ¿no?
Bueno, puede ser, ¿no? Ese globo se lanzó hace tiempo ya y se pronunció la ciudadanía en su favor en un 60% o 50 y pico%. O sea, que también pasa una cosa, que aquí en Canarias tenemos luminosidad bastante horas al día y no sé, cambiar un poquito más hacia...
Vamos con otro debate que me parece más interesante, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de que España coja esta propuesta de la Unión Europea que ha dado luz verde de rebajar a 17 años, sacarse el carnet de conducir, eso sí, durante un año, 17 a 18, siempre acompañado por un adulto experimentado, ¿no? Lo ven bien, pero ¿cómo ven la posibilidad de rebajar la edad para votar a los 16?
Para votar hasta los 16.
A partir de los 16 años.
Hombre, yo creo que con 16 años, yo creo que bueno, 16 años y no se tiene, pienso yo, una madurez como un poco plena, ¿no? De 16 a 18, ya has pasado un bachillerato, ya has escuchado más cosas, ¿no? Ya inclusive hasta has tenido a lo mejor tu primer trabajillo de verano. Con 16
algunos,
años.
Algunos hablan de ampliarlo incluso a los 21.
No, yo creo que tenemos un, yo creo que
yo
tenemos
no sé
un
si hasta a los 18 años tenemos esa madurez que tú dices cognitiva como para decidir qué es lo mejor para un país.
Ya, pero vuelvo y te digo, por lo menos se puede ser algo más crítico. Te digo, se curte uno un poquito más. Cierto es, yo creo que tenemos un sistema electoral, más allá después de los votos, que si un voto en La Gomera vale 16, lo que vale uno en La Palma, que sí que tiene otro monográfico, ¿vale? Sí que tiene otro monográfico esa ley electoral, pero sí es cierto, oye, que al fin y al cabo el votar no es un ejercicio democrático, pero también es un ejercicio de educación y una responsabilidad que a lo mejor con 16 años se está pensando a lo mejor en otras cosas.
¿Y
¿no?
la tienes con 18? Porque yo creo que con 18 tampoco la tienes.
Actualmente a lo mejor no, pero oye, con 18 años yo creo que la generación que está por aquí a este lado de la izquierda de la mesa y demás era mucho más madura que nosotros, y la generación mía mucho más madura que la que
hombre,
nos
han tenido
precede.
La prudencia, porque sí es cierto, claro, que el otro día precisamente estuvimos aquí con un grupo de colegios Y estaba con Antonio Morales, ¿no? Le hacían preguntas a Antonio Morales. Y Antonio, al final, el presidente del Cabildo, le hizo una pregunta, y es cómo se informan ellos y si consideran que se ha tenido que trabajar, han tenido que batallar para este estado de bienestar, es decir, este estado democrático. Evidentemente estos chicos han nacido con la democracia, ¿no? Es decir, no han tenido esa experiencia que han tenido ustedes, ¿no? Pues con el movimiento y demás, con la guerra civil, la posguerra, y entonces pues a lo mejor son un poquito más maduros.
Los grises. Yo tengo una palabra que me gusta mucho, me gusta, me encanta. Se llama criterio. Criterio. Hoy en día, y está demostrado y se ha visto en cada programa, yo suelo ver un programa que es muy, muy controvertido, y se han hecho experimentos con jóvenes preguntando el nombre del presidente del gobierno, el nombre del presidente de su comunidad autónoma, el nombre de alguno de los expresidentes del gobierno.
La alcaldesa de tu ciudad, por ejemplo.
La alcaldesa de tu ciudad, el nombre. Difícilmente lo suelen contestar un 5%. Entonces, me dices tú que esa juventud elija a las personas que nos van a gobernar. Ya veo yo a Raimundo Amador de alcalde de Sevilla.
Fíjate que...
¿Y por qué no?
Recuerdo que cuando llegó el 23F se hizo como una especie de reportaje a los jóvenes y ninguno sabía lo que era el 23F.
Efectivamente.
No lo sabía. Oye, que de repente tampoco necesitamos que tengan esa memoria histórica, ¿no? Para saber lo que es el 23F.
Yo creo que más importante,
a lo mejor un poco joven,
mira,
todavía.
Más importante como factor de decisión para este tipo de historia, más que una edad o un tiempo, es el tema del nivel formativo que tenga la juventud. Porque no me vale que un chico con 16 años no tenga más madurez que mucha gente de más de 60 que conozco.
Por ejemplo, también.
Y hay que tener en cuenta cosas. Yo pienso que es la participación, la vacuna adecuada para este tipo de historia. Hacer una consulta a una población cada vez más formada, que cada vez somos menos formados, aunque tengamos medios más adecuados para una formación constante y continua. Y nos meten cosas ahí.
Lo que cada vez veo yo que hay menos es opinión crítica.
No, y opinión propia, ya ni crítica, opinión propia.
Criterio.
Vamos, yo creo. Es más, estabas hablando de que no sabía lo que era el 23F y yo el sábado con mi hija Lucía no sabía lo que era ETA. No tenía ni idea de lo que era ETA.
Bueno, yo recuerdo que precisamente en ese reportaje le preguntaron a varios chicos y chicas quién era Antonio Tejero y lo confundían con Fernando Tejero,
el de la serie,
sea,
¿no?
Lo que se avecina. Vamos a cambiar de asunto, ¿no? ¿Ustedes son futboleros?
Un poquito. Presente.
Sí, Guillermo.
Yo no.
No, yo lo jugué.
No, jugaste al fútbol.
Pero cada tiempo tiene su...
Oye, ¿cómo ven ustedes el hecho de que haya tolerancia 0, absolutamente 0% de alcohol en la sangre para entrar en un recinto deportivo? Cero, ¿eh? No como conducir, que es 0,25, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, no, es muy poco, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que hay mucha gente que tiene una tradición, ¿no? El hecho de, oye, que hay un partido de fútbol, juega Las Palmas, venga, nos vemos un par de horitas antes y comemos, nos tomamos una cervecita, dos cervitas, no siete, no, una, dos, y después vamos al partido, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, una cerveza, dos cervezas, 0, 10, ¿de alguna manera altera tu capacidad cognitiva como para no... estar al 100% y a lo mejor tener una actitud un poquito irresponsable?
Yo, por ejemplo, que no bebo, yo con un medio cubatilla ya estoy ya hablando de más. Claro, pero... Vale, que no bebo. Entiendo que en estos actos o en estos hechos deportivos, en estas situaciones deportivas, el 0-0 yo creo que es lo correcto, ¿no? Que hay tradición de... Pero volvemos a esa que pagan justos por pecadores. Al final, aquellos que vamos a lo mejor a un partido y eso, que están comiendo, te echas una copita de vino, una cervecita, un chupito después, lo típico de una comidita, y estás así como muy bien, guay, pero es que después, de verdad, hay momentos que también hay que decirle a la ciudadanía que el espacio es de todo, que estamos compartiendo la casa, y también ahí, al final, pagamos todo. Por la mala conducta, a lo mejor, de unos cuantos.
¿Crees que uno, porque se ha tomado una cerveza, va a tener una mala conducta, le va a afectar?
Ya, pero,
tanto como, oiga, fin, estar embriagado y no comportarse.
A mí una cerveza, a mí una cerveza a lo mejor es como para un compañero que está enfrente 20.
Sí, pero tú bueno, no tienes la actitud
no conduzca,
belicosa.
Compañero.
No, el alcohol es como el poder. Lo único que hace es sacar lo que lleva dentro. No hay más.
Actitud belicosa.
No hay más.
No sé, a mí me pone a hablar sin Tino. Y vamos, aburro. Aburriría hasta domingo, no te digo más.
Yo siento llevarte la contraria, pero yo el 0-0 no, yo prefiero el 0-3. El 0-3, que es más.
Participación.
0-30. El 0-3. El resultado. El resultado. No el 0-0, porque
si
eso es
si
un punto.
Para Las Palmas mejor, ¿no?
Es un penalti a favor del Real Madrid.
Hoy juega el Real Madrid entre la Juventus.
Menos mal que Víctor me hace sonreír, porque hoy estoy envenenado.
Bueno, claro, por cierto, sí. Parece ser que el gobierno de Canarias, yo esto lo veo con buenos ojos, está buscando hueco para la graciosa. Que acabó el Estatuto de Autonomía ya hace algunos años recoge que el archipiélago canario no son 7, son 8 sobre el mismo mar, ¿no? Para, bueno, ¿sabes los peñón que hay, que representa cada isla? Pues hay 7 en el escudo oficial. Pues van a poner otra, están buscando hueco para poner otra, que tampoco es tan difícil buscar hueco, ¿no? O sea que, lo que pasa es que, claro, a ver, la gracia no tiene cabildo.
Es
una isla tal cual, pero desde el punto de vista administrativo depende de Teguise.
Y si es Teguise,
¿es postureo o qué?
No es que sea postureo, que sí. Me parece una...
Yo considero un poco de postureo.
Esto me parece una tontería enorme. Si la quieres poner, ponla, coño. Y pon el archipiélago Ginejo y la Isla de Lobo. Ya está, ponlo todo.
Roque del Este y Roque del Oeste, ¿no?
Y de repente hazla torno asolado para que aparezca San Borondón por ahí. De verdad, me parece como...
Ponemos todos los peñones que hay, todas las islas que hay.
Ponemos, oye, que están todos, que lo importante es que se sienta representada la canariedad en todos sus aspectos, y si es en una bandera que haces así, ya sabes, pero busca hueco.
¿Tú crees que tenemos tiempo para Alegranza, para Lobos, para Montaña Clara, para Roque del Este, Roque del Oeste?
Es imprimir.
Y la Peña la Vieja y la Repariza. No me estén jodiendo. Mira, cuando empezó esta historia... Yo hice un diseño, no tiene copyright, donde metía un triangulito más, y estuvimos hablando en aquella época de Cabo Verde también, que son 10 islas, y aparecen prácticamente, son conocidas 4. Mi abuelo era de Cabo Verde y me interesé por esa historia, y son 10 islas, todas habitadas, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, voluntad política, señores, déjense de rollo, necesidad un cabildo para la graciosa. Hay diseños ahí de alternativas en el gobierno canario donde se decía que menos consejería y que los consejeros de cada isla insular fueran los presidentes del cabildo. Por ahí anda esa historia. Habrá que rebuscarla, ¿no? Pero creo que meternos en esta historia, crear debate, por cierto, en los debates y en las comisiones se cobran dietas, ¿no?
Yes.
Vale, pues habrá que hacérselo mirar también.
Usted ve un cabildo para una isla que tiene 700 habitantes. A mí, vamos a poner...
Déjame que diga una cosa. Galdar, 27.000 habitantes. La Isleta, 27.000 habitantes.
Arenales, 27.000 habitantes.
Guanarteme, 27.000 habitantes. ¿Es necesario un municipio para la Isleta, para Arenales y para...? Es cuestión de sentarse a ver las cosas y diseñar lo mejor para todos, no para cuatro.
Ciudad Alta tiene 105.000 habitantes, ¿eh?
A menos.
Sí, cuando nos quitaron Chile.
Bueno, señores, nos tenemos que ir. El minuto del señor Robaina, Guillermo.
Me gustaría leer una parte que me ha llamado mucho la atención. Es muy cortita, dice: una nación también se conforma con el tejido asociativo, con la sociedad civil organizada. Esta dimensión está en franco retroceso por la irrupción del mundo digital y las redes sociales, que nos están privatizando e individualizando la vida, las relaciones sociales, el trabajo y el ocio. Tiene más cosas, pero para 2 minutos no cabe todo lo que quiero decir.
Bueno, a ver, mensaje final, Iván.
Pues yo el mensaje final es que nos vemos todos este sábado a las 5 de la tarde, o sea, 25 de octubre del 2025 a las 5 de la tarde, nos vemos todos en el auditorio, cada cual como quiera, pero hombre, una camisetita blanca, y como muy bien puntualizaba Guillermo, de decir, oye, no bandera, vamos a recordarle, porque no es ir en contra de nadie, a recordarle a quienes tienen que tomar decisiones en este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que lo haga,
sí,
que lo haga.
Efectivamente.
Eso era lo más importante, que no vamos en contra de nadie. Vamos a favor de unos derechos que adquirieron nuestros padres, nuestros abuelos, y que ahora nos estamos dejando quitar de las manos.
Pues será hasta la semana que viene. Guillermo, muchas gracias. Domingo, muchas gracias. Iván, muchas gracias. Son las 11:49.
Pasa la vida y no toca lo que han vivido cuando. Y pasa la vida y no han notado que has vivido cuando. Y pasa la vida. Pasa la vida. Tus ilusiones y tus bellos sueños. Y todo se olvida. Tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida. Y pasa la vida. Igual que pasa la corriente cuando río. Calma. Y yo camino diferente donde me quiera llevar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Alcoraz.
El conjunto Gran Canario visita al Huesca y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Huesca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera, sobre un pasaje importante sobre la historia de Gran Canaria. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, con ganas de hablar del tema de hoy.
Sí, que es interesante, como todos los que propones los miércoles sobre esta hora aproximadamente. Vamos a hablar del impacto de Agatha Christie aquí en Canarias, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria. Se ha hablado mucho, pero queremos desvelar también otros detalles bastante interesantes, Luis.
Pues bueno, en 1926 se produce un momento crucial en la vida de Agatha Christie, cuando su marido Archibald le confiesa que está enamorada de otra mujer, que tiene un amante con la que ya ha tenido pues relaciones. Entonces empieza un proceso de divorcio que va a durar 2 años hasta que se consolida. Y entonces Agatha Christie decide buscar refugio en Canarias a principios de 1927.
¿Pero se sabe qué tipo de referencias tenía Agatha Christie de Canarias? ¿Por qué Canarias y no cualquier otro archipiélago u otro lugar, no sé, de Reino Unido, por ejemplo? ¿Por qué eligió Canarias, Luis?
Pues es probable que eligiera Canarias por la influencia británica que había en aquel entonces, tanto en el norte de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Había mucha inversión extranjera, mucho empresario inglés viviendo aquí, y también había turistas británicos que visitaban la capital. Ya contábamos con una serie de hoteles, y por eso Agatha Christie decide visitar en primer lugar el norte de Tenerife y ya luego visita Gran Canaria.
¿Escribió algo aquí en Canarias, en Tenerife, su primera etapa y después aquí en la isla de Gran Canaria, Luis?
Sí, en Tenerife, en la Orotava, se inspira para escribir el enigmático Mr. Queen. Y ya luego, en su visita a Gran Canaria, se dice que recibió la inspiración de Agaete para escribir la obra de Mrs. Marple y los 13 problemas. Uh-huh. Entonces aprovechó bastante el tiempo aquí en Canarias.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo aquí en el archipiélago? ¿Se conoce este dato aproximadamente, Luis?
En el archipiélago estuvo como 2 meses aproximadamente. Uh-huh. Estuvo primero eso en Tenerife, luego en Gran Canaria, en Las Palmas, como se conocía en aquel entonces a la capital, y durante su estancia aquí se alojó en un hotel muy enigmático, el Metropol, que se encuentra, para el que nos esté escuchando, donde hoy en día está la sede del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Correcto.
Sin embargo, el edificio dista bastante, cambió con el paso del tiempo.
Uh-huh. Correcto, las oficinas municipales, te iba a decir. ¿Hay algún tipo de vestigio del paso de Agatha Christie aquí por la capital, por la isla de Gran Canaria, Agaete, por ejemplo, o Las Palmas de Gran Canaria, insisto?
Pues, por ejemplo, cuando caminamos por la avenida de Las Canteras, nos encontramos con una plaza que está dedicada a esta célebre escritora. Se encuentra delante de un popular gimnasio, cuyo nombre no pienso decir, y esto se debe a que durante su estancia en la capital, Agatha Christie fue a surfear en la zona de la Caesar. Estamos hablando de los años 20, que una adelantada para su tiempo.
¿A qué me dice que Agatha Christie era surfera también? El primer dato que conozco yo de la célebre escritora, desde luego.
Sí, hay fotos de ella en internet donde sale surfeando, no aquí en Canarias, pero sí en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en Australia, por ejemplo, en Hawái. Uh-huh. O sea, que era aficionada del surf. Uh-huh.
Pero aparte del nombre de, en fin, una plaza, una calle, ¿hay algo que pueda certificar, aparte de la historia, evidentemente, ¿no? Su paso por el Metropol, algún tipo de placa o, no sé, un tipo de vestigio que lo pueda asegurar o certificar, o que quede ahí para la historia?
Donde en las oficinas municipales hay una placa junto a la entrada, mencionando que fue del Metropol y, si no me equivoco, sobre la estancia de Agatha Christie en la capital, porque ella estuvo allí. También se puede visitar, por ejemplo, el Club Inglés, donde ella estuvo, ese edificio rojo que se encuentra junto al ayuntamiento. Sí. Son lugares así simbólicos donde estuvo Agatha Christie durante su estancia aquí en la isla.
Estuvo 2 meses, ¿no? Me dices, en el archipiélago canario aproximadamente. ¿Volvió otra vez o digamos que una vez que superó ya el trance de su divorcio, pues se centró en su novela y en su país?
Pues no hay vestigios de su vuelta. Me parece que no volvió a Canarias. Simplemente continuó viajando y se sentó allí en su Gran Bretaña natal, pero no volvió a Canarias.
Oye, en esa obra que escribió aquí, Mrs. Marple y los 13 problemas, ¿hay algún tipo de referencia a las islas o no? O nada.
Pues como mención directa a las islas en su obra, son una serie de relatos cortos que están inspirados en Gran Canaria, pero debo admitir que no sé si se menciona directamente.
Bueno, sería raro porque si no ya lo hubiésemos conocido, y la verdad es que no ha trascendido nada de algún tipo de mención directa a la isla de Gran Canaria. Sin lugar a dudas, esto hay que recordarlo, ¿no? Porque, bueno, fue en 1927 y en 2 añitos aproximadamente hará un centenario que la gran escritora británica llegó aquí a Gran Canaria, ¿no?
Efectivamente, al final es un evento histórico. Agatha Christie es toda una referente en el mundo de la literatura, así que sí, se debería conmemorar este aniversario.
Bueno, pues el vestigio importante de Agatha Christie aquí en la isla de Gran Canaria, estuvo también en Tenerife durante 2 meses, pues un poco para evadirse del divorcio debido a la infidelidad de su marido Archibald Christie. Pues Luis, bonito tema el que hemos traído. A ver si podemos profundizar un poquito más y podemos encontrar, en la medida de lo posible, algún vestigio que realmente reconozca que Agatha Christie estuvo aquí, más allá, en fin, de la historia que casi lo certifica. Un abrazo, será hasta la semana que viene. A cuidarse mucho.
Igualmente, Javier, que vaya bien.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana, que estaremos ya a jueves. Víctor Cabrera, Javier Benítez, ambos al frente del programa. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Pilar García de La Granja. Buenas tardes.